Y seguimos, o mejor dicho, empezamos esta isla de par en par, como todas las semanas, como cada lunes, hablándoles de medio ambiente. Y hoy nuestro amigo y compañero Juanjo Aragón, que vamos a saludar en un segundito, nos ha propuesto un tema muy interesante: la alimentación y el cambio climático. Pero además lo vamos a hacer por partes, porque de esto, querido amigo Juanjo, hay mucho que decir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Sí que es cierto, hay mucho que decir. Este es un tema muy largo, muy interesante. Comemos todos los días y creo que tenemos que tener claro qué es lo que comemos.
Claro.
Si sabemos lo que comemos, qué impacto tiene.
Claro.
¿Verdad?
Y sobre todo en este proceso de cambio de clima, donde tenemos que alimentar a una población mundial tremendamente grande, y ahora hay dificultades. Supongo que el cambio climático también influirá de manera negativa para alimentar al mundo, ¿no, Juanjo?
Sí, ciertamente. Somos unos 8.000 millones
qué barbaridad,
de personas.
¡Qué barbaridad!
Y se piensa que, creo que era en el año 2050, podíamos subir a 100.000, creo que era. Una barbaridad. Entonces, eso lo tenemos que controlar de alguna manera, porque claro, podemos seguir alimentándonos de la misma manera en la que estamos ahora. ¿Cómo nos podemos abastecer, no? Si la superficie terrestre es la misma. Es decir, si somos más seres humanos y estamos consumiendo un número, a ver dónde está el problema.
Luego nos quejamos de los transgénicos y a fin de cuentas no se sabe que puede ser una solución para esto, uh-huh. porque no sé, esto se nos va de las manos. Hay una parte importante del planeta que tiene muchas dificultades para comer al menos una vez al día.
Claro, sobre todo cuando, ahora lo podemos detallar también, pero cuando el 20% de la población de las ciudades ricas, digamos, consume el 60% de todos los recursos.
Y derrochan y tiramos comida a raudales también, que ese es un porcentaje muy importante y a tener en cuenta.
Efectivamente. Entonces, creo que la alimentación que necesitamos todos, todos seres humanos de cualquier punto del planeta a diario, deberíamos, yo creo que hay más que suficiente, por lo que bien has dicho, ¿no? Por lo que tiramos los ricos, más que suficiente para todo. Será cuestión entonces de ordenar y de utilizar, como se está diciendo, proteína a lo mejor por los insectos, pues bien, lo que fuese. Pero sobre todo, que es lo que me gustaría relacionar hoy, es con ese cambio climático, porque a la vez estamos alterando, o sea que no estamos por una parte la alimentación y por otra parte el cambio climático, ¿no? Si es que están totalmente relacionados, ¿no?
Sí.
Se sabe, el refrán ese dice, somos lo que comemos, ¿no? Es verdad, porque vamos a ver, si nosotros comemos muy sanitos, pues eso querrá decir que de dónde lo extraemos está sano. Ahora, si estamos envenenando nuestra tierra con fertilizantes, plaguicidas y toda esta historia, resulta que no estamos envenenando nosotros mismos, ¿no?
Claro, yo pondría un ejemplo que está muy claro y que además todavía si hay gente que quiere comprobarlo, pues puede hacerlo. Yo recuerdo, como me imagino tú y otra mucha gente que nos está escuchando, cuando éramos niños, el sabor de los alimentos, que sinceramente eran bastante diferentes a los que tenemos hoy. Ahora es una gama de sabores demasiado plana. No hay sabores que identifiquen el producto como ocurría cuando yo era un niño. No es que a mí me da coraje decir que lo de antes era mejor que lo de ahora, pero es que concretamente en este caso de la alimentación era mucho más sensata y era mucho más natural que la que podamos tener ahora. Y claro, yo recuerdo los sabores, pero me imagino que no solamente serán los sabores, será lo que contienen esos alimentos.
Efectivamente, hemos hablado en muchas ocasiones de los microplásticos, por ejemplo, ¿no? Bueno, cerca del 70% de los alimentos están contaminados ya con microplásticos. Es decir, a ver, que no es que estemos hablando de países que esté muy mal, no, nosotros mismos aquí, nosotros lo que estamos cogiendo, nuestras almejas, nuestras gambas, qué pena. Entonces, eso hay que, deberíamos, ¿no?, de por lo menos ser conscientes, porque en el momento que seamos conscientes somos exigentes.
Ya.
Y al fabricante hay que decirle no a esto. De hecho, se está viendo ahora, es rara la publicidad que no meten algún tipo de concepto de los que hablamos a diario, ¿no?, de cambio climático. Están hablando siempre de energía verde, están hablando de sostenibilidad y de todas estas palabras de las que nosotros pues habitualmente hablamos. Si os fijáis bien, las publicidades están a la hora del día. Es raro el que no mete una publicidad. Eso quiere decir que ellos son conscientes, y son conscientes porque saben que es la principal preocupación que tiene hoy por hoy el ser humano. Entonces,
claro,
tenemos fuerza, sin duda que la tenemos, claro que sí. Ahora, a la industria alimentaria hay que decirle, oye, no contamines, porque resulta que esta industria, por ejemplo, después de la energía fósil, es la que más contamina. Es que claro, no lo sabemos, ¿verdad?
Oye, pero tenemos que pensar que, bueno, pues para recoger simplemente el trigo ya se necesitan una serie de maquinaria, que eso ya produce de por sí una contaminación. Pero permíteme hacerte un inciso. A mí, que tú sabes que me gusta de vez en cuando de ejercer de abogado del diablo, que creo que es algo que hay que hacerlo porque fiscaliza todo muy bien, y yo creo que es importante poner sobre la mesa todos los parámetros. Estamos hablando de una cantidad de millones de personas increíbles, que tú lo has comentado al principio. La productividad actual es una productividad basada en una agricultura intensiva para sacar más producto, utilizando medios, métodos, pesticidas, etcétera, etcétera. Vale. Existe otra productividad que sería natural, que no es tanta, pero no es tanta. A veces me pongo yo en la disyuntiva, porque creo que tecnológicamente se podría hacer una cantidad de cultivo como la actual, sin hacer tanto daño. Yo no sé si, claro, aquí intervienen factores económicos, aquí intervienen otro tipo de factores, porque yo creo que ciencia hay como para tener la misma productividad en una plantación más natural que la que se hace hoy por hoy. Digo yo, ¿eh?
Sí, no, es que estás totalmente, estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, porque fíjate, si es que lo hemos dicho nada más que comenzar, es decir, producimos, pero tiramos. Claro. Vamos a ver, entonces, ¿por qué? Porque se hace de manera intensiva, o sea, producimos demasiado.
Demasiado.
Demasiado. ¿Verdad? Entonces no es necesario, y no es necesario tanto. O sea,
¿cuánto pescado de descarte se tira, por ejemplo?
Efectivamente, ¿no? Estaba pensando, y por favor, que ahí aquí no.
No, no, no,
la
no,
gente
no,
que está
no,
relacionada con la
no,
agricultura.
No, no,
no. Estamos pensando, no estamos hablando de eso.
En absoluto, claro, en absoluto. Incluso de mejorar su trabajo.
Efectivamente.
El trabajo de estas personas.
Ahora, no hay una gran diferencia entre comer un pescado de y comer otro pescado de. No quiero hacer aquí, pero la calidad es, bueno, en todos los sentidos. Y estamos hablando del pescado, pero estamos hablando de las zanahorias, estamos hablando de. Es decir, yo veo una zanahoria y veo la zanahoria cogida del campo, y no esa que nos viene ya de industria empaquetada y plastificada y demás. Es que no es la misma, por mucho que se quiera.
No
tiene los mismos aportes. Entonces, tienes toda la razón. Se habla, ¿verdad?, de huella ecológica, por ejemplo, huella ecológica de la alimentación, que es justo lo que estamos hablando. Bueno, pues la huella ecológica particularmente mide la superficie terrestre total que necesitamos para producir nuestro, y también para echar la basura, los recursos, ¿verdad?, que necesitamos también para generamos lo que generamos, tanto en la agricultura como en nuestra casa.
Se nos ha olvidado, yo creo un poco, se nos ha ido esto un poco de las manos.
Sí.
El campo tradicional creo que puede funcionar igual de bien si se le presta atención. Se habla de la España vaciada, cuánta España improductiva existe,
claro,
en este sentido.
Tienes razón, como consecuencia de eso, fíjate,
claro,
porque
se tuvieron que ir a las ciudades,
claro,
y dejar su campo.
Claro, porque cuanto más agricultura intensiva hay, más acelera la despoblación. Es que es un parámetro directo.
Claro.
Claro, porque tú abandonas los campos. ¿Para qué? Pues porque hay grandes superficies que producen muchísimo y tú deja tu vaquita.
La calidad baja mucho, pero no importa. No importa. Estamos en un mundo donde la calidad solamente la conoce un porcentaje muy bajo de la población general.
Totalmente. Y después que ahora comemos, tú sabes que la tendencia es a países más desarrollados, que hemos hablado a lo mejor de pasada alguna vez, pues comer más carne. Bueno, pues bien, la ganadería se come hoy por hoy en 2/3 de la tierra de cultivo. Así que eso es muy fuerte, porque cuando nosotros éramos pequeños, esta proporción era muy, muy... Se comía carne, pues tú sabes. Pero sí, es claro. Que estábamos bastante más sanos, por algo sería. Es decir, comíamos mucho potaje, comíamos mucho, y no tanta carne.
Comíamos carne, pero a ver, no era ni muchísimo menos, era algo diario. Era algo diario, mucho más el pescado, sobre todo en esta zona y en mi casa, que no la carne, que como tú dices, se comía, pues alguna vez, pero sobre todo en el pescado.
Claro.
Y la verdura, y los potajes, como tú dices, y esos guisos de nuestras mamás y de nuestras abuelas, ¿no?
Claro. Entonces, hablando en proporciones, ¿no? Pues esa huella ecológica que decían de cada persona, pues podía tener para alimentarse y sus residuos en el mundo, si dividimos toda la tierra disponible entre todas las personas, pues como 1,7 hectáreas por habitante, o sea, más que suficiente. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en España tenemos 2,8 por habitante. Es decir, estamos produciendo de más. Y esto es lo que hablamos antes. Ahí hay un desequilibrio entre ricos y pobres tremendo.
Ahí hay intereses económicos. Claro. Y ya está. O sea, hay que ganar este porcentaje de dinero y me da igual que se tire, que no se tire. Fíjate, yo creo que también estás de acuerdo conmigo. Yo soy un aficionadillo a la cocina. Me gusta ver programas y tal. Y yo no he visto todavía ningún cocinero, ningún chef, como quieras llamarle, ni de 5 estrellas Michelin, ni del que tiene el bar en la esquina, que te diga que hay que aprovechar todo absolutamente, y la comida es algo que hay que aprovecharla. Sin embargo, ellos y nuestros padres y nuestras abuelas, mi madre muchas veces me dice si sobra patatas fritas de la comida, por la noche se hace un huevecito y ya tenemos una torta. Siempre tienen esa medida de que de que no se tira comida. Sin embargo, no sé qué mal viento nos ha llegado, que se nos ha... toda esa cultura que teníamos ha ido en un plisplas con los papeles de Phil volviendo cualquier producto.
Me estoy acordando del pescado frito, ¿no? Cuando del freidor, vamos. Sí. Cuando sobraba se hacía en sobreusa, ¿no?
En sobreusa o con tomatito, claro.
O con tomatito.
Siempre había algo que hacer. Y ya no, ya es el ¿dónde está el cubo de la basura? ¡Bum!
Sí, señor.
¡Ay, qué lástima! Y llenarlo, ¿no? Y llenarlo. Pero si es que eso está bueno, si es que lo puedes hacer, te lo puedes comer mañana, o puedes hacerle, como tú dices, una cosita, ya cambias el plato. Eso se nos ha ido de nuestro sentido.
Sí, hay que reflexionar, porque mira, por ejemplo, un kilo de proteína de una vaca, ¿verdad? Pues consume del orden de 16 kilos, de 15, 16 kilos de cereales. Los cerdos baja bastante, a 4 kilos. Claro, sí, entonces hay que preguntarse, ¿cuántas personas se alimentan con un kilo de carne y cuántas con 10 o 15 kilos de cereales? Es que, vamos a ver, es que hay que tender de nuevo.
¿Cuánta carne se tira también? Si es que volvemos, ¿cuánta carne necesitamos y cuánta carne compramos?
Claro.
Para tirarla después. Cosas que yo no entiendo, ¿eh?
Bueno, las cifras marean desde luego, pero en Estados Unidos son 12 millones y medio de toneladas, que es un 20% de la producción total. ¡Qué barbaridad! Dios
mío. ¡Qué barbaridad!
Bueno, y detrás van Brasil y la China y todo. Ya. Claro, todo el mundo quiere comer como... Claro, entonces, ¿podemos seguir alimentándonos? Bueno, pues difícil es desde luego. Bueno, y después está el tema de la huella hídrica, que esa es otra.
La huella hídrica. A ver, explícanos qué es la huella hídrica.
Y la huella hídrica de la alimentación. Hídrico, bueno, pues estamos hablando de agua, ¿verdad?
Sí.
Entonces, la huella hídrica del alimento es toda la cantidad de agua que requiere ese alimento en su producción, ¿no? El agua directa, pero también en el transporte, en el envasado, hasta que llega hasta nosotros. Ya. Es decir, eso cada día, por ejemplo, en nuestros hogares utilizamos a lo mejor 3, 5 litros de agua para beber, pero pues, en España aproximadamente unos 500 litros, ¿eh? Para la ducha, la lavadora, fregar, etcétera, etcétera. Y no estoy exagerando. O sea, esa, claro, si hablamos ya de huella hídrica propiamente de los alimentos, pues también volvemos de nuevo a la ganadería. Claro. Lo que mayor se lleva, fijaros, la cantidad por un kilo de carne de vacuno, claro, estamos hablando de manera intensiva, ¿eh? De lo que hablamos. Son 15.500 litros de agua.
No, o sea, sí, 15.500. Estos animales beben mucho, sí, claro, claro.
Una barbaridad.
Claro, claro.
O para hacer, por ejemplo, queso, que no sé, bueno, pues son 2.000... Tú vas a la tienda y te dices, oye, dame medio kilito de queso. Bueno, pues estamos hablando de 2.500 litros de agua para producir ese queso. La gente puede pensar, Juanjo, se le ha ido un poco la cabeza, a ver, ¿cómo es eso?
No, bueno, sí.
Claro, tenemos que pensar que el agua que requiere la vaca para alimentarse y mantenerla, ¿verdad? El agua del pasto para regar, hasta que produce la leche. Después el agua que se utiliza para procesar la leche y producir el queso. También el agua para la fabricación del envase y la parte proporcional en la empresa, en la planta que se necesita también para el agua que gasta la empresa. Y por último la del transporte también. Es decir, que no solamente pensamos en el queso y no, es que la vaca previamente se alimenta, el pasto que tal, el agua. Entonces, claro, esos son 2.500 litros. Entonces,
mira,
¿son 5.000 litros para un kilo de queso? Pues
mira,
eso es.
Yo incluso iría iría un pasito más, y tampoco hay que ser muy inteligente para darse la cuenta. La cantidad de carnes, estábamos hablando de carnes que se desperdician directamente, que se tiran a la basura por fechas de caducidad, etcétera.
Sí.
Una carnicería normal, el señor de la esquina, carnicería Pepito, ese señor, como se equivoque a la hora de ajustar lo que puede vender y en el tiempo que puede vender, le supone un trastorno para su economía. Con lo cual ya se cuidará él de que carne que compre, carne que vende.
Claro.
Vamos a trasladar eso a una gran superficie. Esos parámetros, las grandes superficies no lo miran. Y tienen una fecha de caducidad y a las en punto de ese día, eso va a la puñetera basura.
Sí.
A ver, ¿dónde nos estamos equivocando?
Sí.
Porque nos estamos en algo nos estamos equivocando. Es decir, ¿usted puede comerse un filete? Claro que sí. Pero ¿tienen que haber carnicería? Yo opto por la carnicería que sé. Que entre otras cosas ha respetado el sacrificio de un animal para alimentarnos, ¿no? Que básicamente es un respeto. No tirar kilos y kilos de carne, multiplícalo por los supermercados que veas.
Sí, señor.
Es que es una barbaridad.
Sí, señor. Sí, señor. Si nos pusiéramos en la puerta trasera de esos grandes supermercados a diario, yo creo que dejaríamos de comer bastante más, por lo menos de desperdiciar seguro, seguro.
En fin, te hablo de carnes, te hablo de pescados,
de todo
tipo de producto. Un señor que tenga un pequeño almacén se va a encargar de vender las lentejas antes de que caduquen. Un supermercado va a comprar, no sé, la partida, esta la tira y ya está. Y no pasa nada. Entonces, claro, eso también hay que tener ese equilibrio que se nos va de las manos.
Pues sí, pues la importancia de lo que tú has dicho, ¿no? Del consumo de proximidad, de los almacenes que tenemos siempre alrededor de nuestra casa. Mira que insistimos siempre en eso, ¿no? Lo importante que es para el cambio climático, para tu bolsillo y para tu salud también.
Claro.
Es muy importante. Y bueno, y para el trabajo de él, que caramba, ¿no?
Claro.
Para mantenerse ahí y el trato que tiene con nosotros. Es que hay una barbaridad, ¿verdad?, de diferencias entre este pequeño comercio y la gran superficie.
Me río porque dicen que con la vacuna, que yo ya tengo la primera dosis, con la vacuna nos están poniendo unos no sé qué para controlarnos, ¿no? A veces puedo pensar que es verdad, porque a ver, nos estamos dejando llevar absolutamente por, por esta ola tremenda, y esto lo hace todo el mundo, lo tengo que hacer yo también, sí, porque lo hace todo el mundo, sí, pero piensa por ti mismo.
Es cierto, somos bastante borreguillos en esto, ¿no?
Que un día tienes que entrar, ¿vale? Sí, pero sí, porque te dé la gana, no porque sea esto, tienes algo a 20 metros tienes que coger el coche para irte a una gran superficie. Que hay cosas que no se entienden, ¿eh?
Sí, es cierto. Yo creo que deberíamos de ir por ahí, yo lo tengo clarísimo. Tú también lo tienes claro, espero que haya mucha gente así como nosotros que piense en el mantenimiento de los empleos, en la salud.
En fin, creo que cada vez hay, claro, menos, ¿eh? También es verdad, y para ser realista, por desgracia. Sí. Yo no sé, yo creo que cada vez hay menos gente. Esto se mueve cada vez más por los intereses y cuando entra un duro de por medio, Juanjo, el medio ambiente, como todo en la vida, pasa a un segundo plano, ¿no?
Bueno, pero
bueno, hay que tener
yo creo mucho, claro, porque es lo que me parece que lo hemos comentado hoy también, creo que nosotros individualmente tenemos tantísima fuerza, tanta fuerza, que podemos cambiar esto, ¿cómo que no? Claro que sí, lo podemos cambiar, en nuestros usos, en nuestras costumbres diarias, le acabamos de dar hoy un punto muy importante, consume lo menos posible en grandes superficies. Yo voy a supermercados.
Claro, sí, claro que sí, todos vamos, esto no es ningún sacrilegio contra... ni mucho menos.
Ni queremos adoctrinar.
Para nada, absolutamente. Que cada uno piense por sí mismo, eso es lo que queremos.
Claro, lo que queremos dejar claro es que es mucho mejor para tu salud, para tu bolsillo y para el de tu vecino, si es que es así de simple. Y entonces, pues, la calidad de los productos, el trato humano, pero si esto es que...
Los cajeros estos que ahora vas y ya no hay un señor o una señora que te atienda, ahora te atiende una puñetera máquina, ¿vale? Así es. Una puñetera máquina que vale un pastón, pero que ese pastón, pues en poco tiempo está amortizado. ¿Por qué? Y seguimos apoyando ese tipo de concepto económico. Ahí, no sé, oye, podemos hacerlo, ¿eh? Es una opción, perfectamente. No, pero tenemos que saber lo que apoyamos y lo que no.
Claro, claro. Tú has dicho, bueno, pues el que tenga... tenemos coche. Bueno, pues oye, pues no vayas a una gasolinera. No, es que me vale 0,0 tanto más barato. Pero chiquillo, pero no ves que estás dejando a gente sin empleo. Vete a la gasolinera, que hay una persona ahí trabajando. Que ya hemos visto y en San Fernando ya hay alguna. Que no hay nadie. Además te puede pasar cualquier cosa. Que no sé. Pero bueno, ¿a quién atienden? No te atiende nadie.
El progreso a veces hay que mirarlo un poco con lupa, ¿eh? Claro. Hay que mirarlo todo. Todo lo moderno no está bien, Juanjo. De eso a mí no me convence nadie. Hay cosas que están bien, la mayoría, pero hay cosas que habría que pasar otra vez por el horno, creo.
Sí, señor, así es. Y tantos otros ejemplos, ¿no? Estoy pensando en los bancos. Que ahora van a echar, me parece, a miles de personas también, de nuevo. Claro, pero si los bancos van a desaparecer, que van a desaparecer.
Yo no me explico, de no haber otros lugares en por la calle Real que no fuesen bancos a desaparecer por completo. Y sobre todo no los bancos, que sinceramente ya tienen mucho dinero, sino los empleados de banca, que son los que van a sufrir o están sufriendo, mejor dicho, toda esta problemática.
Claro, en los autobuses pasa en todos los sectores. ¿Te acuerdas de los autobuses que estaba el cobrador? O sea, el conductor y el cobrador.
¿Te acuerdas?
Hoy el pobre tiene que hacer de todo. Claro. El que conduce está con los nervios.
Que se dé con un canto en los dientes, porque cada vez hay menos líneas, ¿eh? Lo hemos hablado mucho. No tiene nada que ver las líneas de los años 80 con la de ahora, con lo cual hay que mirar también con un poquito de más cariño el transporte público, que también lo hemos hablado aquí muchas veces.
Sí, señor.
Juanjo, que como siempre es un placer. Habrá una segunda parte de esto, ¿verdad?
Yo creo que sí, porque nos quedan temas muy interesantes por tocar, el tema de desperdicios alimentarios, ¿no? La seguridad alimentaria, el impacto social de la alimentación. Hay muchos temas, es muy interesante. Yo pienso que sí.
Pues eso será a partir de la próxima semana. De momento estamos encantados con haber charlado un ratito, que yo creo que de eso es de lo que se trata y en eso se resume este espacio. Encharlar una conversación normal que podía producirse perfectamente en la barra de cualquier bar comiendo churro y tomando un cafelito.
Ah, eso sí.
Y bueno, de un par de amigos que están preocupados por el medio ambiente y que igual a lo mejor le dan alguna idea y le hacen mirar nuestro planeta con otros ojos. Ya con eso sería importante, ¿verdad, Juanjo?
Sí, sin duda, ojalá. Sin duda.
Pues lo dicho, gracias y hablamos la próxima semana. Un abrazo,
gracias,
amigo.
Un abrazo.